Bienvenida, bienvenido. Yo soy Iris Molina Cianca y has llegado al podcast de Origen, Reflexiones Metafísicas, un espacio para nutrir e inspirar tu mente y tu alma. En cada episodio te invito a reflexionar, a cuestionar creencias y a sumergirte en nuevos puntos de vista desde los que abordar las más grandes y profundas preguntas de la existencia humana. Abre tu mente. Esto es Origen, Reflexiones Metafísicas. Muy buenas, queridos y queridas amigas de Origen. Bienvenida y bienvenido a este espacio de autodescubrimiento en el que me siento súper feliz de poder encontrarte. Una semana más quiero alentarte al empoderamiento y a la transformación de tu mente a través de reflexiones que invitan a la búsqueda de conocimiento, a la exploración de nuestras verdades. Y como ya sabes, el conocimiento es poder, es evolución, es un impulso al progreso. Cualquier cambio comienza en la mente. Y hoy, precisamente, nuestra gran protagonista es ella, la mente. Pero no la nuestra, sino una mucho más increíble y universal. Una mente que quizás, y solo quizás, albergue todo el universo. Cuando uno mira al mundo físico y lo concibe como plano principal de la existencia, lo más natural es pensar que todo lo demás es solo una consecuencia de ello. Todo lo demás es todo lo intangible, por ejemplo, nuestros pensamientos. Sin embargo, cuando uno comienza a percibir la esfera física como un plano inferior, resultante de una dimensión en la que no hay tangibilidad, sino mente, energía e información, inevitablemente uno comienza a hacerse preguntas. ¿Qué hay más allá? ¿Existe una fuerza sutil que rige y ordena la energía del cosmos? ¿Podría ser que el universo fuera una gran mente? Es más, ¿podría ser el universo una gran mente que se hiciera consciente de sí misma a través de los diferentes niveles de conciencia que presenta la naturaleza? Si es la primera vez que te haces estas preguntas, probablemente hayas sentido que te va a explotar el cerebro. Tranquila, tranquilo, que no eres el único. Como te comenté en su día, en el episodio primero, si no recuerdo mal, el tema de qué es la mente, de qué es la consciencia, es uno de los grandes temazos que ha suscitado el interés del ser humano desde tiempos de antaño. Es un tema que ha superado y sigue superando a las mentes más brillantes del planeta. Se trata de una cuestión de la que se sabe muy poco desde un punto de vista empírico y para la que aún existe una larga lista de preguntas sin respuesta. A pesar de ello, cada vez existen más pruebas de que la esfera cuántica, recuerda aquella que está detrás del plano físico, se comporta como si tuviera mente o como si fuera una mente en sí misma. Si solo el tema de comprender qué es la mente provoca grandes, pero bellísimos, diría yo, quebraderos de cabeza, ya la cuestión de si el universo en sí es una mente, pues directamente es un petardeo que puede hacer estallar al cerebro. Pero ¿para qué estamos aquí si no es para hacernos preguntas y hallar conocimiento que nos permita avanzar y trascender en nuestras vidas? Bueno, ¿cómo sabes que me va la acción en cuanto a reflexión de preguntas con difícil respuesta? En el episodio de hoy vamos a hablar de esta que tanto me gusta plantear para activar la mente. ¿Vivimos en un universo consciente? En primera instancia, es importante que tengamos clara la distinción entre cerebro y mente. Te recuerdo que en el episodio 1, que es la consciencia, te expliqué cómo es interpretada la mente desde la ciencia clásica y desde la física cuántica. En este episodio vas a encontrar bastante información sobre este tema por si te apetece esclarecer. Así como resumen, te recuerdo que según la ciencia, el Team Datos, la mente es un epifenómeno creado por el cerebro. Es decir, que la mente es una consecuencia de la actividad neuronal. Sin embargo, la física cuántica y la espiritualidad, o sea, el Team Cuántico y el Team Místico, sostienen que la mente es el fenómeno principal a partir del cual surge el cerebro en la esfera física. Desde este planteamiento, que es también el que yo considero, os cuento la diferencia entre uno y otro. El cerebro es el vehículo físico que nos permite ser conscientes de nosotros mismos. Posibilita que la mente enrede y desenrede. Es el soporte material que nos hace procesar los acontecimientos. Te pongo un ejemplo para que se entienda. El cerebro es como una radio, un interlocutor físico, un receptor de señales, el responsable de transcribir el plano intangible a un lenguaje comprensible a nuestros sentidos. ¿Ok? La mente, sin embargo, se mueve en el plano inmaterial y no local, un plano en el que la realidad se traduce en energía. El plano de la mente abarca el mundo de los pensamientos, de las ideas, de las emociones, de las creencias, es decir, de toda la información. La mente de cada uno es, por lo tanto, una pequeñísima parte de toda esa información, de todos esos pensamientos que vagan en ese mundo de las ideas al que se refería Platón. Siguiendo con el ejemplo de la radio, la mente, con su combo completo, con sus pensamientos y sus ideas, representaría las frecuencias de radio. Cada frecuencia representa un canal de radio diferente y, en esta analogía, cada frecuencia representa un tipo de mente o un tipo de pensamiento, ¿va? La radio, o sea, el cerebro, el interlocutor psíquico, se encarga de transcribir la información que vibra en forma de frecuencias para que tus oídos escuchen palabras. Es decir, que la mente traslada información del plano inconsciente e intangible al cerebro para que éste pueda transcribirlo y darle un significado. Con esta analogía quiero que te vayas percatando de cosas que son útiles para tu día a día. Considera lo siguiente. Cuando uno pone la radio, elige en qué frecuencia sintonizarla. Escucha una emisora en concreto, ¿no? Pero todas las frecuencias de las demás emisoras siguen estando ahí, solo que tú no las has sintonizado. En este momento, por ejemplo, tú has elegido escuchar este podcast, pero eso no significa que no haya más en toda la plataforma. Pues lo mismo pasa con la mente y con sus estados. Uno crea su contexto a partir de las frecuencias que decide sintonizar a través de sus pensamientos, de sus palabras, de sus actos. Puedes elegir la frecuencia del coraje, por ejemplo, o la frecuencia del miedo. Todas están ahí, pero es tu mente la que tiene el don de poder elegir. Claro que esto no siempre es fácil, porque venimos con programas mentales de serie que en muchos casos no nos permiten ser conscientes del tipo de frecuencia que estamos sintonizando. Vale, espero que esto se haya entendido y ahora, siguiendo con la idea de que el cerebro es consecuencia de la mente, quiero que pienses en lo siguiente. Nuestro cerebro está compuesto por átomos y moléculas, que son de la misma naturaleza que aquellas que vagan por el universo y dan forma a los objetos inertes. Los átomos que conforman una piedra, al parecer, no hacen que ésta tenga conciencia. Sin embargo, los átomos y las moléculas que conforman al cerebro sí parecen formar un órgano consciente, o al menos un órgano que forma parte de un ser consciente. De algún modo, Nuestros átomos y moléculas hicieron al cerebro un receptor y vehículo de la mente, de la conciencia. Esto significa que, de alguna manera sorprendente, los átomos de nuestro cerebro se estarían comportando de una manera única. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero como te acabo de explicar y tal y como decía Carl Sagan, de una manera muy poética, somos polvo de estrellas. Estamos hechos de los mismos componentes que dan forma a todas las demás cosas que hay en el universo. Pero, de algún modo, estos componentes han creado seres que han llegado a ser conscientes de sí mismos. El considerar que el universo es mental, conciencia pura, no implica visionar una mente ahí maquinando y construyendo nuestro universo en un cuarto oscuro del cosmos, en el que cada uno es una marioneta. No, no implica esto. Más bien, te invito a que lo imagines como una conciencia integradora, ¿va?, que abarca todo y de la cual todos formamos parte. Un universo en el que todo es mente y en el que la mente lo es todo. Y de nuevo, piensa, ¿no es acaso así en nuestra vida? ¿No es nuestra mente la que, según los programas que elige, según la frecuencia que sintoniza, hace que nos comportemos de un modo o de otro? Te dejo ahí con esa reflexión y continúo con la idea. Como comentaba, los hallazgos cuánticos apuntan a que a escala subatómica existe una conciencia que hace que la energía y los organismos físicos se comporten de una manera o de otra. Pero esto no es algo nuevo para la humanidad. Desde el principio de los tiempos han existido infinidad de voces que han insistido en el principio de que la creación es mente. He leído muchas maneras de expresarlo. Por ejemplo, he leído que el universo es una mente despierta, que el universo es una conciencia pura, que la creación es resultado de la mente, que somos parte de un cerebro gigante, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves? Esto es a lo que apuntan todas las religiones y a lo que han apuntado siempre tradiciones filosóficas y espirituales antiquísimas como el taoísmo o el budismo. Por ejemplo, acorde con las enseñanzas herméticas procedentes de las raíces egipcias, el fundamento maestro del que dependen todos los demás es el principio de que todo es mente. El Kybalión, que es el libro que reúne los principios herméticos, el cual te recomiendo que investigues, sugiere que todo el universo pertenece a una creación mental en el que se mueve toda la información. Por lo que desde el plano físico, por afinidad a nuestros programas mentales, damos forma a nuestra vida, a nuestra realidad, atrayendo formas mentales afines a nuestros programas. A esto se le llama ley de la resonancia y seguramente voy a dedicar un episodio aparte porque me parece algo súper interesante que todos deberían saber o de conocer. Sin la necesidad de constatación científica, uno puede entender, eso sí, si se predispone a ello, uno puede entender ciertas cosas de la vida. Una de ellas es la de advertir que todo en el cosmos, en la naturaleza y en la vida, guarda una armonía extraordinaria. Una armonía extraordinaria, eso sí, dentro de un caos. En física existe una ley que corresponde al segundo principio de la termodinámica, llamada ley de la entropía, que dice que todo en el universo tiende al caos, a la constante transformación. Y si bien nuestro mundo y nosotros mismos somos parte de esa entropía, y la vida misma es un claro ejemplo de ese constante cambio, formamos parte de ella de una manera extraordinaria y ordenada, súper, súper armónica. Nuestra existencia y la propia creación del universo se han dado bajo situaciones tan sorprendentes que resulta utópico pensar que todo en el universo sucedió por puro azar. Como te decía, Nosotros somos el ejemplo perfecto del orden dentro del caos. Y reparar en esto lleva a preguntarse precisamente esto, ¿no? Si el universo que habitamos es en sí una gran conciencia. Mira, piénsalo de otra manera. Dale la vuelta a la tortilla. ¿Cómo sería un universo inconsciente? Estaría muerto, ¿no? No existiría la creatividad, ni la armonía, ni la sincronicidad y constante transformación y expansión que vemos en la energía y que observamos en el universo. Además de la armonía dentro del caos, que representamos como seres humanos, otro indicador de la presencia de una gran mente es la esencia psíquica que observamos en las leyes de la naturaleza. Ya grandes figuras como Platón y Pitágoras repararon en la existencia de ciertos patrones, proporciones y estructuras que se repiten una y otra vez en todo el cosmos. Estructuras que abarcan desde la más increíble y grandiosa galaxia a la molécula más diminuta. Ahora te pregunto, ¿originaría un universo inconsciente patrones y estructuras de creación idénticas por todo el cosmos? Yo personalmente no lo concibo, pero ahí te lanzo la pregunta para que sigas reflexionando e indagando en tus verdades. ¿Cuáles serían entonces las implicaciones directas de asumir que efectivamente vivimos en un universo consciente? La primera y más directa es la de asumir que el plano mental precede al plano físico. En otras palabras, que primero fue la mente y después la materia. La segunda implicación inevitable es que si nosotros surgimos como consecuencia de un universo consciente que un día nos pensó, o mejor dicho, que un día eligió pensarnos, y de ahí surgimos, entonces todo lo que de nosotros provenga, toda nuestra realidad, la que vivimos día a día, depende de las elecciones que se originen en nuestra mente. Y vamos a darle de nuevo una vuelta de tuerca. Si toda creación física construida por el hombre fue primero una idea, estuvo primero en la imaginación, entonces, como parte de un universo que se encuentra interconectado a escala subatómica, todo aquello que no haya sido creado por la mente del hombre en una primera instancia, es muy probable que haya sido creado por una mente superior. Además, todas nuestras creaciones materiales se relacionan entre sí de manera perfecta. Nada ha sido creado al azar. Todo se construye con un propósito. Por ejemplo, el bolígrafo para escribir y el papel para plasmar lo escrito. El plato para comer y la cuchara para tomar el alimento, etc. Y esto mismo sucede en la naturaleza. Podemos ver que todo se relaciona de una manera perfecta. La flor con el insecto, la semilla con la tierra, etcétera, etcétera. La tercera implicación es que si el universo es consciente y puede crear orden en medio de la entropía, entonces nosotros también podemos hacerlo. Y de hecho, ya lo hacemos cada vez que creamos. Es decir, nuestra mente en sí es entropía pura. Piénsalo. La mente está siempre procesando información, pensamientos, de una manera infinita, ¿no? Pero es nuestra atención consciente la que crea orden y da resultado a una gran idea, a una creación o a un estado mental determinado. Bien, dejando atrás estas implicaciones, quiero contarte otra manera de responder a la pregunta de si vivimos en un universo consciente. Y es la siguiente, es la de considerar, vamos a verlo desde un punto de vista físico, que formamos parte de otro ser consciente, de un ser mucho más grande de lo que nunca podremos llegar a concebir. Y esto, de nuevo, si te paras a pensarlo detenidamente, no es nada descabellado, porque ¿qué es la célula sino un ente consciente que forma parte de un ser que a su vez es consciente de sí mismo? La célula es un ser consciente, aunque evidentemente, como no estamos viendo la realidad desde su punto de vista, no podemos ver si es consciente de su propia existencia. Pero bueno, independientemente de ello, de que la célula sea consciente de sí misma, lo que sí podemos garantizar es que probablemente no puede alcanzar a ver desde su nivel de consciencia de qué forma parte. Es decir, la célula realiza sus funciones sin saber que está formando un órgano, que a su vez este cumple con una función mucho más integral. La célula actúa sin saber que lo que está logrando junto a otros millones de compañeros es un auténtico milagro, que es dar vida a otro ser, en este caso a nosotros. ¿Te suena esta historia de algo? Seguro que sí, porque nosotros como seres humanos somos seres conscientes de nuestra existencia. Sabemos que probablemente formemos parte de algo más, pero desde aquí, desde nuestra visión humana, no podemos entender de qué. Quizás nosotros también estamos dando vida a otro ser. Quizás somos parte elemental de un sistema complejo que permite que otro ser pueda pensar. No lo sabemos, pero de nuevo, según lo que observamos en la naturaleza, todo forma parte de otra cosa y no tenemos evidencias de que nosotros seamos una excepción. Así pues, hemos visto que si habitamos un universo consciente, los seres humanos no somos los únicos con consciencia. Todos los seres vivos lo son, los animales, las plantas, incluso, como acabamos de ver, los organismos más diminutos como las células. Del mismo modo en el que existen infinidad de seres vivos que tienen un nivel de consciencia menor al nuestro, es por lo tanto muy probable que puedan existir otro tipo de seres con una consciencia mucho más elevada a la nuestra, seres que se encuentren en otros planos de percepción. Para que se entienda, te voy a poner un ejemplo. Si tratáramos de explicarle a un ser que vive en dos dimensiones cómo es nuestra realidad en tres, no solo no lo entendería, sino que posiblemente se asustaría, ¿no?, al sentir la manifestación de un ser de otro mundo, ya que desde su realidad en 2D no podría siquiera vernos tal y como nosotros nos vemos en 3D. Por lo tanto, parece coherente pensar que nosotros no somos el nivel de consciencia último, sino que existen muchos grados más y con ello muchos tipos de entes más. Por lo tanto, lo que parecería diferenciar los niveles de consciencia que percibimos en la naturaleza es simplemente el nivel de evolución de sus átomos y de sus moléculas. Como hemos visto antes, los átomos que tiene nuestro cerebro son los mismos que tiene una piedra, pero por alguna razón los nuestros han evolucionado a la conciencia, o dicho de otro modo, han aprendido a pensar. Visualizar esta idea parece absurdo, ¿no? Pero no sé, según lo que podemos observar, ¿es esto lo que parece que ha sucedido? Por último, quiero que veas que seas consciente de las implicaciones que puede traer a tu vida la reflexión que hemos hecho hoy. En primer lugar, el reparar, el reconocer la esencia psíquica del universo hace que te percates de tus extraordinarias capacidades como ser humano, de tu poder, de tu valor, de tu ilimitado potencial. Como hemos visto, si formamos parte de un universo consciente que crea desde un plano inmaterial en el que todo lo físico fue primero una idea, un anhelo de creación, entonces, inevitablemente, todo lo que creamos como seres humanos, y reitero aquí, incluida nuestra realidad mental, depende de nosotros mismos. Recuerda lo que comentaba de la radio. Existen muchas frecuencias y como poseedores de una mente consciente tenemos la extraordinaria capacidad de captar unas frecuencias u otras. La siguiente implicación para tu día a día es que al percatarte de tus extraordinarias capacidades como ser humano, inevitablemente te empoderas y desde ahí es más fácil asumir la responsabilidad de tomar las riendas de tu mente, la responsabilidad de tomar las riendas de tu vida, en definitiva. Esto se relaciona con otra implicación y es que el asumir el control sobre la mente involucra un trabajo de atención sostenida, una ampliación del nivel de conciencia que se traduce en estar un poco más despierto, en estar más consciente de lo que uno es, de lo que uno representa. Y otra consecuencia es que a mayor dominio de la mente, de mayor libertad puede gozar uno. Pues cuando perdemos el control de esta mente, ¿no? Cuando se nos va de las manos, ya lo hemos visto antes, perdemos el control sobre nuestra vida, sobre nuestras capacidades y, en última instancia, sobre nosotros mismos. Por lo tanto, controlar la mente implica inevitablemente gozar de una mayor libertad. Ya para cerrar, te dejo con la idea de que no hay nada más importante que la mente, especialmente si la mente humana está sincronizada a una conciencia que abarca a todo el universo. ¿Por qué? Porque esta conexión implica que todo, absolutamente todo, está conectado, por lo que nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros actos repercuten en todo lo demás. Cada uno crea su realidad a partir de su marco subjetivo. Eso es verdad. Pero a una escala superior, todos los seres contribuimos a la creación de realidades y de marcos que nos afectan a todos, no solo como individuos, sino también como humanidad. Y por mucho que se haya indagado, el ser humano se encuentra todavía en una situación paradójica, ya que si bien somos conscientes de nosotros mismos y podemos decir con certeza que tenemos mente, al mismo tiempo no podemos explicar por qué somos conscientes y por qué la mente no es capaz de explicarse a sí misma. Hasta aquí las reflexiones de hoy. Como siempre, espero de todo corazón que puedan aportar lucidez a tu camino y te invito a que sigas indagando, a que sigas haciéndote preguntas, porque como te digo siempre, el tratar de responderlas te llevará a entender o a encontrar tus propias verdades. Muchísimas gracias por tu cariño, por acompañarme en esta aventura. Te mando un fuerte abrazo y te dejo con una frase de un genio que admiro muchísimo, y es Nikola Tesla. Él decía lo siguiente: si lo que quieres es encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Gracias por estar aquí. Gracias por reflexionar. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias por tu compañía y si has disfrutado de este podcast y crees que puede inspirar a otras personas, te animo a que lo compartas en tus redes sociales. Y si quieres estar atento a próximos episodios, suscríbete o sígueme en las plataformas de podcast y en redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram por Origen Podcast. Y por supuesto, puedes escribirme a irismolinacianca@gmail.com para proponerme cualquier pregunta que te gustaría que tratara en próximos episodios. ¡Feliz día y feliz vida!